economista René Cortázar, ex ministro del Trabajo y ministro de Transportes también, se tomó la tarea de leer el programa económico del candidato Gabriel Boric y quedó con la duda si Gabriel Boric estaba interesado en atraer o en ahuyentar la inversión extranjera. Después de eso escribió un artículo en una columna en el Mercurio que ha traído mucha cola en el sentido de que se ha producido un cierto debate, sobre todo en la sección de cartas, donde algunos han salido a defender los puntos de vista de René Cortázar y otros a rebatirlos. Conversamos con René Cortázar en esta edición del programa y me complace mucho darle la bienvenida al programa. Me acompaña en esta oportunidad Arturo Fontaine. ¿Qué tal, René? Muchas gracias por el contacto con Terapia Chilensis.
¿Cómo estás, René?
Un gran gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Oye, René, para entrar a conversar, ¿tienes la sensación de haber metido los dedos en el enchufe escribiendo el artículo que escribiste o no?
No, para nada. Yo creo que lo que ocurre es que tengo la impresión que en el diagnóstico del malestar y de las necesidades y de la frustración de las personas es muy importante poner este tema adelante respecto de cómo encontramos un camino de salida. O sea, cuando uno hoy día ve todas las encuestas, todos indican exactamente lo mismo. Cualquier experiencia que tenga cualquiera de nosotros en contacto directo, con conversaciones con la comunidad, aparecen siempre exactamente los mismos problemas. O sea, empleo, problemas de empleo, una enorme frustración desde antes, bastante antes de la pandemia, problemas de salario muy estancados desde antes de la pandemia, y una frustración muy grande con la salud, cuando las personas dicen, oiga, yo me fui a operar y me dijeron vuelva en 5 meses, cosa que además se ha agravado con la pandemia. En educación, esa percepción de las personas de decir, mi hijo nunca va a acceder a un empleo de buena calidad, simplemente porque su educación básica que está recibiendo no es de suficiente calidad. ¿Y para qué decir los temas de delincuencia y narcotráfico, donde la percepción es que simplemente se han tomado los barrios? Y cuando uno trata de buscar una salida para esto, y una salida de verdad, no de papel, no de discurso, sino que de verdad, es obvio que esos empleos y esos salarios no van a surgir de otra parte que no sea que alguien puso una fábrica que creó el empleo, o que alguien puso un comercio, o que alguien sembró un cultivo, o que alguien hizo una construcción, y eso se llama inversión. Y si esa inversión no está el empleo, no están los salarios. Y lo mismo desde el punto de vista de los recursos para la salud, para la educación, para la delincuencia, para el narcotráfico. Todo eso exige una cantidad de recursos muy grande. Esto no se arregla, este profundo malestar y frustración, con 2% más, 2% menos, con una pequeña reforma tributaria que recoge 5%. No. Esto es mucho más hondo. La frustración de la gente es mucho más profunda. Lo que quieren es salir de verdad. Y para salir de verdad, no basta con hacer un cambio en un impuesto. Para salir de verdad, el país tiene que aumentar fuertemente su nivel de ingreso. Por lo demás, no se ha escuchado hablar de ningún país en el planeta que haya resuelto estos problemas sin pasar por el umbral del desarrollo. Entonces, a mí me sorprende que en esta realidad y en esta angustia de la gente, uno toma un programa de gobierno de 230 páginas, donde se habla de todo, y uno dice, ¿dónde está aquí una pregunta esencial? Que es cómo atraer más inversión a nuestro país, de los inversionistas nacionales, de los inversionistas extranjeros. Ya sabemos que nadie está obligado a invertir en Chile, ya sabemos que tenemos un sistema de mercado de capitales globalizado, ya sabemos que todos tienen la oportunidad, si lo desean, de invertir en Chile o fuera de Chile, y los países compiten por atraer esta inversión. Y yo busqué en el programa con mucho cuidado cuáles son los elementos de atractivo, de atraer esa inversión que necesitamos para responder a esta necesidad de la gente. Y la verdad es que no lo encontré, más bien encontré un largo listado de políticas para ahuyentarla, y muy eficaces para ahuyentarla.
Es curioso, René, que cada vez que se plantea la necesidad de que el Estado afronte mayores gastos para resguardar derechos sociales, derechos a la vivienda, derechos a la salud, derechos a la educación, el único A ver, el único instrumento en el cual se piensa es aumentar la carga tributaria, y la carga tributaria básicamente de las empresas y de los más ricos. Entonces se habla de que vamos a recaudar el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la proporción que tú quieras del PIB, o sea, una cantidad representativa más o menos de ese rango del PIB, digamos, y que con eso se van a solucionar los problemas, y la verdad es que eso no soluciona los problemas.
No, pero está muy lejos. Si cuando tú miras nuestro nivel de ingreso del país, miras las necesidades que tenemos que resolver, los países para resolver de verdad, no en el papel, de verdad, problemas como estos, tienen que pasar por el umbral del desarrollo. Tenemos que persistir en un crecimiento sostenido. No se ha inventado otra salida. Y cuando uno mira, es que yo tengo 5%, es que yo tengo 3%, están fuera de orden de magnitud. Eso puede estar bien para resolver una urgencia hoy día, pero no es para resolver el problema. A la gente hay que empezar por decirle la verdad. Estos problemas requieren un salto cualitativo. Estamos muy lejos de tener una educación con igualdad de oportunidades. Estamos muy lejos de tener una salud como la que corresponde. Estamos muy lejos de tener al narcotráfico bajo control. Estamos muy lejos de tener los salarios que requerimos o de las pensiones que requerimos. Entonces, hagamos el diagnóstico de verdad. Y en ese diagnóstico uno tiene que decir cómo atraemos inversión. Y como nadie está obligado a invertir en Chile, tenemos que ver qué estamos haciendo para atraerla. Yo creo que lo que pasa es que se ha ido imponiendo un relato, como se dice hoy día, un esquema mental. Cada vez que discutimos políticas públicas, lo que está en la mente del debate es como que la economía fuera una torta fija, de suma cero, como que hubiera una torta. Y por eso pasa lo que señalas tú. Tú señalas con toda claridad de que lo que ocurre es que cuando se busca una solución, inmediatamente se dice como la torta está fija, lo que hay que hacer es subir algo el impuesto, quitarle a uno para darle a otro para que entonces pueda mejorar el problema. Pero eso supone que la torta está dada. ¿Qué pasa si cuando aplicamos esta política la torta se empieza a encoger? En ese caso, el trozo que le toca a cada uno en vez de crecer se puede achicar. Entonces no
Obviamente.
podemos seguir con un relato que se basa en un ejercicio de suma cero.
Arturo Fuentes.
René, ¿cuáles serían a tu juicio las principales medidas que están en el programa de Gabriel Boric y que tienden a ahuyentar la inversión, como has dicho?
Bueno, yo creo que son muchas. Si uno parte por las primeras medidas, yo diría, por ejemplo, tenemos ya hoy día nosotros un impuesto a las empresas que ya es 20% mayor que el de los países desarrollados, 20% mayor. Y eso obviamente incide. Naturalmente, cuando nosotros, por ejemplo, en la década de los 90, teníamos un impuesto a las utilidades reinvertidas de las empresas, que era la mitad de la de los países desarrollados, adivinen qué, llegaba mucha inversión. Hoy día tenemos un impuesto a la utilidad de las empresas que es 20% superior a la de los países desarrollados. Adivinen qué, no estamos recibiendo mucha inversión, ni nacional ni extranjera, porque prefieren instalarse en otro lugar del mundo. Inversión, o sea, utilidades. Segundo, cuando uno le agrega un impuesto patrimonial y le dice, y además voy a poner un impuesto patrimonial. Bueno, magnífico, discutámoslo, pero por lo menos discutamos alguna vez cuál es el impacto sobre el tamaño de la torta. Porque si lo que vamos a hacer es redistribuir y la torta se va a ir achicando al mismo tiempo o no creciendo, es un mal negocio para estas personas que están en esta situación de angustia, de necesidad y que necesitan un camino de salida. Tercer ejemplo, cambios en la legislación de negociación colectiva que la hacen más restrictiva y más conflictiva que la del mundo desarrollado. Otro ejemplo, impedir despidos, dicen, aunque la persona quiera implicar indemnizaciones. Otro ejemplo, bajar la jornada laboral, con lo cual aumenta
A
el costo de la
40
mano de
horas.
obra. Pero agreguemos a ese el que para mí es el punto que realmente más me llama la atención, donde yo encuentro que quien redactó o quienes redactaron este programa realmente se superaron a sí mismos. Se superaron a sí mismos. Plantean que cuando alguien invierta en Chile, digamos, trae 100 millones de dólares y quiere invertir en Chile, y estoy hablando de extranjeros o de nacionales, porque todos tienen la opción de invertir en Chile o no hacerlo. Cuando alguien invierta en Chile y venga con sus recursos, le van a decir, sí, pero ¿sabe qué más? Esa empresa que usted va a construir, con esos recursos que usted va a aportar, y usted tiene 4 o 5 accionistas que lo van a hacer, no crea que ustedes van a formar el directorio y van a administrar esos recursos que ustedes traen. No, 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 no. Nosotros en Chile tenemos otro sistema. Ustedes van a nombrar la mitad del directorio nomás, y la otra mitad va a estar constituida por los trabajadores que ustedes contraten. Entonces ese inversionista va a preguntar y va a decir, o sea, perdón, acláreme bien, o sea, yo traigo la plata, pero otro la administra. Sí, claro, ese es un sistema nuevo que tenemos en Chile. Esa es la propuesta que están haciendo. Entonces, a mí me cuesta imaginar inversionistas, de verdad, que estén realmente dispuestos a localizarse en Chile bajo estas nuevas condiciones. Entonces, me da la impresión como que lo que está detrás del programa es que como que todo el mundo está loco por invertir en Chile, están queriendo traer sus recursos y nosotros como que les ponemos las condiciones que queramos. Y ellos igual van a invertir. Bueno, pues no es así la realidad del mundo hoy día. Nosotros estamos compitiendo con el mundo, hay otros que están buscando atraer la inversión y políticas como esa que acabo de describir. Es una píldora abortiva.
Muy interesante lo que tú has dicho. El profesor Nicolás Grau, que forma parte del equipo de Boric, te contestó aludiendo a la experiencia alemana y europea. Y sostuvo que hay un paper de Simon Jäger que plantea que este sistema de tener trabajadores en el directorio de la empresa no afecta la inversión. Yo conozco ese paper porque el tema me ha interesado. Y claro, efectivamente Simon Jäger es partidario de traer esas prácticas alemanas de que haya trabajadores en el directorio a Estados Unidos. Pero si uno lee el paper con cuidado, lo que él concluye es bien distinto. Efectivamente, él dice que la experiencia en estos países europeos y alemanes y Alemania, o sea, Austria, Noruega, Suecia y Alemania, no ha tenido efecto en la inversión, pero tampoco ha tenido efecto en mejorar los ingresos de los trabajadores de esas empresas. Y la razón es que en todos estos países, los trabajadores, cuando están en el directorio, en el estudio que él y un grupo ha hecho, están en minoría en el directorio, de tal manera que todas las decisiones las toman los directores que representan a los accionistas, no los que representan a los trabajadores, quienes a lo más han conseguido ciertas mejoras en el nivel del trabajo, pero ni siquiera afectan el nivel de ingresos de los trabajadores y tampoco entonces la inversión. Es decir, en otras palabras, es algo más simbólico que real. Y esto no existe en Alemania, excepto la paridad, o sea que haya igualdad de directores que vienen de los accionistas o que vienen de los trabajadores, excepto en algunas antiguas industrias alemanas que tienen que ver con el carbón, con el acero. Y la razón por la cual esto existe en eso muy localizado es una antigua disputa con los nazis, es una cosa que tiene una razón histórica, pero no es lo que se usa, digamos, en la industria automotriz alemana o eléctrica o la industria química, y todas las empresas nuevas no operan con eso. Entonces, lo que hay es una representación minoritaria, pero que entonces no tiene mayor injerencia, como digo, ni en la inversión, pero tampoco en los sueldos. Entonces, esto tampoco existe en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni Canadá, ni Nueva Zelanda, ni Australia. Es una cosa bien localizada. Entonces, me llama a mí la atención que el profesor Grau haya esgrimido ese paper, porque lo que está defendiendo y lo que plantea Boric no existe en Alemania, excepto en una industria muy excepcionales, como caso raro, pero no es lo que existe en Alemania, no es lo que existe en Suecia, en Austria, en Europa en general. No es verdad que lo que se esté planteando en el programa de Boric sea lo que existe en estos países desarrollados, como se desprende de la respuesta que te dio el profesor Grau.
Efectivamente, yo por eso creo de que lo que está planteando en ese artículo y en general en esta discusión, tenemos efectivamente en Alemania, principalmente por razones históricas, una evolución que tuvo que ver con el tema de la cogestión, pero que además nos aclara que no es para que hay dos directorios, no hay uno solo, y que ese equilibrio se busca en el de supervisión, pero no en el que está gestionando la empresa.
Así es.
Y además de eso, no se dice de que esto es algo que la evolución alemana ha ido exactamente en la dirección contraria. El año 94 ellos aprobaron una ley precisamente para no imponer este sistema en la mayor parte de los sectores.
Exacto, salvo las empresas con muchos trabajadores. Exacto.
Claro, entonces lo que estoy diciendo es que esto es un argumento, buscar un ejemplo de un país que tiene su propia peculiaridad y que desarrolla un sistema de cogestión de una determinada manera, solo para algunas prácticas. Esto no tiene que ver con la propuesta Boric. En Alemania no existe un directorio con todos los poderes 50-50. Eso es lo que él propone. Eso no existe, no es efectivo. Y por lo tanto, esta respuesta también de Nicolás Grau tampoco responde el punto. El punto es que uno no puede escarbar una experiencia histórica en la cual hay una aplicación parcial de un principio y que además se está corrigiendo en la otra dirección, y usarlo eso como principio para ordenar una política pública en Chile. Yo, sinceramente, creo que me costaría imaginar un inversionista de verdad en Chile que diga: voy a poner recursos sustantivos en mi inversión, de una inversión que yo no voy a administrar. Eso realmente yo creo que es de una ingenuidad infinita pensar que eso va a ocurrir.
Así me parece. Entonces, y fíjate que además del paper de Simon Jagger no se desprende para nada que esto pudiese tener un efecto positivo en la contratación, digamos, en la creación de empleo. O sea, esto en el mejor de los casos favorecería a los que ya están contratados, digamos.
Pero además esto es de lógica básica. O sea, por eso yo, cuando se buscan estas explicaciones especiales, esto es de lógica básica. O sea, ¿cuántos inversionistas de verdad van a aprobar en un directorio una cantidad de recursos que sean verdaderamente significativos si después no van a poder gestionar sus recursos? Y van a quedar en manos de terceros lo que se haga o no se haga con esos recursos.
Teniendo la alternativa de invertir en Australia, por ejemplo, o Nueva Zelanda.
En cualquier otra parte del planeta.
Me da la impresión, René, que en este tema y en muchos otros existen como verdades que se han instalado y que son inmunes, invulnerables a los datos, a la evidencia, a las prácticas. O sea, se sostienen por sí mismas. Yo no sé si tú te diste el trabajo, por ejemplo, de leer alguno de los comentarios que contenía Emol relativos a tu columna. Pero habían varios que llaman mucho la atención. Se me quedó grabado en la cabeza uno de que dice que las empresas extranjeras que explotan cobre en Chile pueden pagar sin ningún problema bonos de 25, de 30 o de 50 millones, porque eso ni siquiera es dos, en una mañana recuperan eso, digamos, una mañana recuperan eso, y estas empresas no se van a ir nunca de Chile, dice nunca, porque aquí se están haciendo el pino, o sea, están llevando la plata en carretillas. Entonces, por más impuestos que tú le pongas, siempre va a ser un buen negocio, siempre.
Claro.
Entonces, a ver, contra eso tú, si va a ser siempre, claro, entonces no, se acabó la discusión, ¿o no?
Claro, eso sería, uno podría todavía, si estuviéramos en el inicio del tiempo, uno podría aceptar el argumento y decir, bueno, esto hay que probarlo, pero lo que pasa es que no estamos en el inicio del tiempo, ya hemos pasado por esta experiencia. La experiencia concreta nuestra, como país, es que estas reglas del juego básicas son absolutamente determinantes para que entre o no la inversión y para que el país crezca o no, para que suban o no los salarios, para que existan los empleos, para que existan los recursos para la salud y la vivienda. Y el mejor ejemplo lo tenemos en los 30 últimos años en Chile. Nosotros éramos un país tradicionalmente muy mediocre en materia de desarrollo. Al año 90 estábamos todavía en el sexto lugar en la tabla de posiciones de América Latina, sexto lugar. Y habíamos estado en el sexto lugar desde el año 50, o sea, 40 años en el sexto lugar. Si nuestra selección de fútbol estuviera por 40 años en el sexto lugar de la tabla de posiciones, lo menos que diríamos que es mediocre. Bueno, así fue el desarrollo chileno. Y después cambiaron algunas reglas básicas del juego. La fiscal, pasamos de déficit fiscal a superávit fiscal. La tributaria, se incentivó el ahorro de las empresas. La previsional, la laboral, la de concesiones, la integración a la economía mundial. Y este país que por 40 años había estado en el sexto lugar de la tabla de posiciones de América Latina, en poco más de una década pasó al primer lugar. No solo en indicadores de ingreso por persona, sino que en términos de calidad de empleo, salario, todos los indicadores. Y se mantuvo por los próximos 15 años con un 70% más que el resto del mundo. Pero luego nosotros deterioramos estas reglas del juego, que se supone que son tan elásticas, como dices tú, y que al final no importa. Las deterioramos y el superávit fiscal lo transformamos en déficit fiscal. Los impuestos a las utilidades de las empresas, que en la década de los 90 era la mitad que el resto de los países desarrollados, que los países desarrollados, la subimos a 20% por sobre los países desarrollados. Y así lo fuimos haciendo tema por tema. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que era previsible, que pasamos de crecer mucho más que el resto del mundo a crecer por debajo del resto del mundo. Y desde el año 2014 hasta ahora hemos crecido por debajo del resto del mundo. ¿Qué significa eso para las personas de quienes hablábamos al inicio? Significa cosas tan concretas como la siguiente. Cuando estábamos en esa fase de desarrollo acelerado de un cuarto de siglo, los salarios para un trabajador que estaba en su mismo empleo se duplicaba cada 20 años. Cada 20 años el doble poder adquisitivo. En la fase en que estamos ahora, desde el 2014, se duplican, sí, pero cada 40 años. En vez de cada 20 años, cada 40 años. Y lo mismo ocurre en el empleo, lo mismo ocurre con la plata para educación, para salud, para vivienda. Tenemos la experiencia. Hoy día nadie puede decir da lo mismo. Da lo mismo lo que haga con mis políticas públicas, da lo mismo como haga con mi regla fiscal, con mi regla tributaria, con mi regla laboral. Da lo mismo porque igual van a seguir aquí. No es así. Ya no fue así. Ya llevamos 7, 8 años estancado,
claro.
Creciendo muy por debajo del resto del mundo. Y la única explicación no es que los chilenos tuvimos una mutación genética y nos pusimos más lentos. No, la explicación es que las reglas del juego que existen hoy son de peor calidad y cada vez se deterioran más. Y el programa de Boric, a mi juicio, nos lleva de la mediocridad actual al estancamiento.
Ahora, fíjate que este estancamiento que ya tenemos en el ingreso per cápita es interesante como tú lo planteas, porque en el fondo lo que tú estás planteando, si te interpreto, es que el malestar tan fuerte que tenemos, la insatisfacción tan real que tenemos en la masa del país con los sueldos, con el tema de la cesantía, con las pensiones, con la salud, etcétera, en el fondo son un clamor para que Chile llegue a ser un país desarrollado. El malestar es que no somos un país desarrollado. Lo que la gente en realidad, entre líneas, está pidiendo es que seamos un país desarrollado. Eso es lo que me parece que es lo que tú estás planteando en el fondo.
Mira, yo hice, además, tuve una experiencia de candidato 4 meses. Entonces, además de las conversaciones normales que uno tiene en su vida habitual con gente de distintos sectores, además me tuve una inmersión en conversaciones por 4 meses intensiva día y día. Y obviamente lo que uno comprueba es lo mismo que indican todos los estudios y todas las encuestas. Uno comprueba que el malestar es muy hondo. Es muy hondo, la frustración es muy grande. No es 3% reforma tributaria y estamos afuera. No, esto es mucho más hondo. Las personas están muy descontentas con su realidad. Y saben muy bien, que esto no se arregla sin un proceso de mayor abundancia de recursos. Saben muy bien que si queremos poner en la Constitución que queremos garantizar un derecho a la salud y que no sea un derecho de papel, sino que de verdad se necesita invertir en hospitales, en médicos, en remedios. Saben muy bien. Y saben muy bien, por lo tanto, que hay una necesidad de desarrollo. Y saben muy bien que si no aparece esa inversión, no aparece ese empleo. Sabe que el hijo no se va a emplear en un lugar donde no hay una nueva fábrica, donde no hay una nueva tienda, donde no hay una nueva construcción. Y por lo tanto, ellos entienden muy bien, la gente entiende muy bien que aquí lo que hay es una necesidad de dar un salto. Y para dar un salto, uno requiere lo que hablábamos hace un minuto, cambiar este relato. La interpretación no puede ser, saben qué más, esto es como si fuera una torta fija y el único modo de mejorar es subir un poquito los impuestos, estamos listos. No, eso no es así. O sea, aquí el verdadero desafío de Chile es cómo dar un salto adelante. Por lo demás, cuando nos fue bien esos 25 años, le fue bien a los trabajadores, bajó la pobreza, mejoró la igualdad de ingresos y le fue bien a las empresas. Y ahora que nos está yendo mal, le está yendo mal a los trabajadores, los salarios estancados, los empleos crecen menos y le está yendo mal a las empresas. O sea, no es verdad que cuando les va bien a uno les va mal a otros. Nos ha ido en la subida a todos bien y en la bajada nos está yendo a todos mal. Tenemos que aprender de esta experiencia. Y esa experiencia supone un giro respecto de parte del debate público que tenemos hoy día.
René, ¿tú crees que estamos avanzando, en verdad retrocediendo? O sea, ¿tú crees si no tenemos una regresión en materia de apertura externa? La apertura externa era un dato, era un fenómeno que hasta hace poco tiempo no generaba en Chile ninguna reticencia, ninguna reserva. Hoy día, en cambio, sí está enfrentando una creciente adversidad. Hay gente que quiere volver a cerrar la economía chilena.
Sí, mira, yo creo que ayuda también en nuestra discusión el que reconozcamos también que una parte de estas tendencias no son solo chilenas y nuestras. O sea, yo miraba los datos de este malestar tan hondo que hay en la sociedad chilena, y que es muy profundo, y miraba también lo que ocurría en otras partes. Y nosotros tenemos un enorme malestar con los partidos políticos, un enorme malestar con el Parlamento, un enorme malestar con las grandes empresas, enorme, e idéntico al que existe hoy día en Estados Unidos, en España, en Italia, en Corea. Existe una tendencia global que está ocurriendo, que se combina de varias cosas. Se combina por una parte la frustración, esta frustración que nosotros hemos tenido con este frenazo, pero que tuvieron muchos países del mundo después del 2008 con la crisis. Se combina también con esta percepción de abusos de la élite, que al hacerse más transparente el sistema, las personas vieron las conductas de su élite y no les gustó. Vieron la conducta empresarial de coordinación de precios en algunos campos y no les gustó. Vieron la forma de gestión que estaban teniendo las Fuerzas Armadas o Carabineros en Chile de sus recursos y no les gustó. Vieron la conducta que estaba teniendo la Iglesia Católica y no les gustó. Y eso que pasó es esta percepción de abuso se está dando en Chile y se está dando en el resto del mundo.
Así es.
Y lo mismo ocurre exactamente con este tema que tú estás planteando de cerrar. En todas partes está esta ola de ahora decir, ahora no, parece que no necesitamos el resto del mundo, parece que ahora lo podemos hacer solo. Nosotros tenemos un tratado que hoy día Boris Johnson está haciendo lo imposible por entrar, que es el TPP-11, porque sabe que le conviene al Reino Unido, y nosotros nos damos el lujo de tenerlo enterrado desde hace años en el Senado, y uno mira los programas, por ejemplo el de Boris, y dice, no vamos a hacer nada más ahí, hasta que lo revisemos todo. Y no solo eso, vamos a revisar los antiguos tratados.
Así es.
Y vamos a revisar los antiguos tratados de inversiones. O sea, ¿qué nos vamos a pasar? ¿Años revisando, haciendo unas comisiones? Y mientras tanto, ¿qué va a hacer el resto del mundo? ¿Se va a quedar callado? ¿Se va a quedar tranquilo o va a seguir avanzando? ¿Y nosotros dónde nos vamos a quedar? ¿Congelados lo que estamos hoy día? Yo creo que hay un tema de responsabilidad con la gente. La gente está frustrada, la gente está enojada y con razón. Y para responder, hay un componente de dar un salto adelante de verdad hacia un proceso de desarrollo que es inescapable, que es inevitable si queremos salir. Y que no es lo único, porque requiere de otras políticas, obviamente, pero que sin eso, lo otro no existe.
René Cortázar, exministro de Trabajo y de Transporte, economista, queremos agradecerte el contacto que has tenido con Terapia del Silencio. Muchísimas gracias, un abrazo, René.
Un abrazo grande, René, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande a todos los que nos escuchan.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del ex ministro del Trabajo y de Transporte, René Cortázar, y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio. Buenas noches.
Muy buenas noches.